Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es martes 1 de abril, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hay por ahí una borrasca que se llama Nuria. Y que, hombre, va a dejar hoy en los próximos días, ¿eh? En diversas zonas de la península, también en Canarias, lluvia débil. Pero lluvia, en una palabra, y ya veremos si eso llega a la Semana Santa o no llega a la Semana Santa. Desde luego el viernes de Dolores, casi casi. Quizá el sábado puede que también. Y ya veremos si el domingo de Ramos. Bueno, cosas de esta mañana de hoy, en la que se celebra un consejo de ministros para presentar una nueva estrategia de acción exterior, que vaya usted a ver y a saber qué será. Pero, hombre, que tiene importancia, ¿no? Desde luego, en un momento en el que la geopolítica está patas arriba con Donald Trump haciendo de las suyas. Y va, el Consejo de Ministros será interesante porque allí estará María Jesús Montero, la mujer del momento, que sigue sin pedir disculpas ni retractarse de aquella expresión suya de que la presunción de inocencia... Bueno, de que quererse cargar la presunción de inocencia. Venimos hablando mucho en estas últimas horas de este asunto y que ha unido a todas las asociaciones de jueces, que ya tiene, hasta incluso los de jueces y juezas para la demagogia o la democracia, también han exigido que Montero rectifique eso que dijo de que la presunción de inocencia no es tan importante cuando una mujer simplemente acusa a un hombre. Ya está, con que simplemente lo acuse, se acabó. Bueno, ya, bueno, pues eso es lo que pasó. Pero es que ahora hay una nueva cuestión. Y antes de entrar en la materia de esa cuestión, en la universidad privada conviene dejar claro un preámbulo. Es otra cortina de humo. Otra ceremonia de ruido y confusión para desviar la atención con la estrategia típica de Sánchez, que es polarizar, crispar, enfrentar, para que no se hable de sus problemas, que son gordos y no van a desaparecer. Por eso un día hablan de cargarse directamente la presunción de inocencia, que es la manera de poner en duda a los jueces para lo que puedan decidir en el futuro. Y otros se buscan una pelea con la universidad privada, que las pobres estaban ahí, sin molestar a nadie, y que se han llevado un mamporro. Es que escuchen, por favor, a Sánchez hablar.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema.
Así ya, de salida. O sea, hay que estar desesperado y tener pocas balas en la recámara para elegir precisamente el tema universitario para ponerse a dar lecciones y lanzar denuncias. Pero si alguien tiene que callarse es este tío, este tipo, este señor, este sujeto, este Pedro Sánchez, que se lía a hablar de chiringuitos universitarios cuando él tiene en casa uno, la cátedra de su mujer. Y se lanza a hablar de estándares de calidad y de exigencia cuando a él le regalaron el doctorado con una tesis que no hizo él, que era un plagio de otras muchas cosas que yo creo que ni él se ha leído siquiera, y seguramente tampoco el comité de evaluación. Le regalaron el doctorado en una universidad privada con un tribunal de amigos y una tesis plagiada. Pero vamos a ver, esto va de que, pues como lo de Franco, la fachosfera, la internacional ultraderechista, todas estas milongas, a las que yo no sé si funcionan, pero hay que sacarse la chistera constantemente y sacando conejos y conejos y conejos para sobrevivir otro rato. Y ahí ha salido también la mamarrachada esa de que la presunción de inocencia vale menos que el testimonio de una mujer, siempre y cuando sea joven. O que hay que meterle mano a las universidades privadas, que es donde estudió Sánchez y donde estudió en medio Consejo de Ministros. La pregunta que hay que hacerse es hasta dónde está dispuesto al llegar este hombre para taparse las vergüenzas y esconder la situación desesperada en la que vive. La de un presidente en minoría intervenido por delincuentes, con el Congreso en contra, dispuesto a saltarse la Constitución, enfrentado al Poder Judicial y al Legislativo. Es sorprendente, bueno, nunca, luego hablamos de, si quieren ustedes, eso en la tertulia, porque ahí también hay grandes titulares esta mañana sobre la condena judicial a Marine Le Pen. ¿Quién es Marine Le Pen? La líder de la ultraderecha francesa. 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación. Es un terremoto político en Francia porque Marine Le Pen es la primera que va en los sondeos para las presidenciales francesas y no se va a poder presentar. Veremos el recurso, si prospera o no prospera. ¿Eso disminuye las posibilidades electorales del Frente Nacional? Pues la verdad que no lo sé, pero pues los votantes potenciales de esa formación votan una idea, ¿no? O más bien contra algo. Y ahí, bueno, está el joven Bardella este, que a lo mejor es el candidato en lugar de Le Pen. Van a poder ahora jugar la baza del victimismo, ¿eh? Que eso ya lo está haciendo la condenada.
La presidenta dice, je vais rendre...
La presidenta del tribunal dice, quiero que vuestra ineligibilidad sea inmediata, en contra del Estado de Derecho, porque en Francia, cuando se apela a una sentencia, esta queda suspendida. La apelación anula el juicio de primera instancia y te sitúa de nuevo en la situación de ser presunto inocente.
Le Pen habla de cacicada, de maniobra del sistema liberal, para evitar que Francia tenga de presidenta la favorita en los sondeos. Esto podemos llegar, en fin, podemos hacer todas las cábalas que ustedes quieran, pero aquí en España estará muy de acuerdo el sanchismo con la condena a Le Pen. Habría que preguntar al PSOE si no se siente un poco incómodo al ver que en Francia y en el resto de Europa sí tienen claro que distraer dinero público destinado para una cosa concreta, para en realidad pagar el sueldo a tu secretaria, por ejemplo, es un delito que puede descabalgar a un candidato presidencial. O sea, ¿podemos al mismo tiempo decir que lo de la secretaria de Begoña Gómez no es delito si aplaudimos esta sentencia? O sea, ¿está mal coger el presupuesto de un eurodiputado para pagar a tu secretaria personal, pero está bien coger el sueldo de una asesora de Moncloa para pagar a tu secretaria personal? Aquí es cuando el dedo corazón empieza a ponerse un poco tieso, ¿eh? O sea, ¿se imagina que saliera ahora en Francia algún gañán a decir que como Marine Le Pen tampoco se ha metido ese dinero en el bolsillo, que en realidad, por lo tanto, no es tan grave el delito? Aquí en España se ha rebajado el delito de malversación con esa tesis surrealista de que la corrupción política es menos corrupción. Se ha amnistiado a golpistas, malversadores. Se ha borrado el castigo para los condenados por los ERES. Bueno, y se ha cambiado el Código Penal. O sea, son comparaciones ciertamente odiosas. O sea, en Francia se aplica la ley, se castiga la malversación, aunque no haya enriquecimiento personal. Y aquí se cambió el Código Penal para que Puigdemont pueda ser amnistiado y se ha utilizado al Tribunal Constitucional de las Pumpidetes para anular buena parte de la sentencia a los seres. Bueno, cosas y casos. Ahora le cuento otros que son muy del día de hoy y que seguramente nos garantizan una tertulia muy entretenida. Pero antes, Sergio, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Herrera Incope. Se sigue complicando la situación en Oriente Próximo. Esta madrugada Israel ha atacado Beirut por segunda vez desde el alto el fuego en el Líbano. El ejército israelí ha confirmado la muerte del líder de Hezbollah en Beirut, al que acusa de ayudar a Hamas en la planificación de un atentado. Aquí en España, el caso Coldo vuelve a la comisión de investigación en el Senado. Esta mañana va a declarar el director general de Traxatec, una de las empresas que contrató y pagó a Jessica, la amiga especial del exministro Ábalos, sin que nunca llegara a trabajar en ella. De las cosas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros llama la atención el nuevo DNI digital. A partir de ahora lo podremos llevar en el móvil y servirá para identificarnos en territorio español. De momento, eso sí, no será válido ni para viajar ni para trámites burocráticos. Y ahora que el Gobierno está impulsando el reparto obligatorio de menores inmigrantes, el presidente de la Conferencia Episcopal ha pedido a PP y PSOE que no se olviden de regularizar al 500,000 de inmigrantes que siguen pendientes de una iniciativa popular en el Congreso. Luis Argüello apuesta por la cultura de la vida, tanto en la crisis migratoria como en el reto demográfico.
Partidazo de COPE, tenemos Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy arrancan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que tuvieron los partidos de ida hace un mes. Esto ya es extraño, jugar la vuelta un mes después que la ida, pero el calendario es a lo que obliga. El primer asalto es el que enfrenta al Real Madrid y la Real Sociedad. 0-1 en el partido de Anoeta con el gol de Endrick. Hoy no está Mbappé y va a haber más cambios. De hecho, aparecen muchos suplentes en el equipo madridista. Atención, porque en el Real Madrid, en este partido, hay mucho que perder y poco que ganar. Digo poco que ganar porque evidentemente el premio es estar en la final de la Copa, pero es que todo el mundo ya da por clasificado para la final de la Copa al Real Madrid. A ver qué es lo que sucede. Y mañana, ya lo saben, juega el Atlético de Madrid y el Barça empatados a todo porque 4-4 fue el partido de la primera vuelta. Por cierto, preocupación con Ciles en el portero de Las Palmas, que ayer recibió un golpe tremendo en el partido contra el Celta y estaba ingresado en un hospital de Vigo.
¿Y la previsión del tiempo?
Hoy seguimos con tiempo estable en gran parte de la península y Baleares, aunque va a hacer falta el paraguas en Andalucía, Cataluña y Canarias, donde se espera lluvia débil. Atención también a las rachas de viento en zonas costeras y Canarias. Suben los termómetros en el Cantábrico Oriental y bajan en el este de Cataluña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de diciembre de 1998. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Daikin.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeto a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola. ¿Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Qué tal, Julián Giró, director de ABC? Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Gallego, otro sí, ¿qué tal?
Presente, buenos días, don Carlos.
Alejandro Requeijo, ¿cómo estamos? Buen hombre.
¿Qué tal? Buenos días, estamos bien.
¿Alguno de ustedes tiene su título en una universidad privada? Yo tengo un honoris causa en una universidad privada, a lo mejor.
Yo estudié en la pública, en la Complutense, y luego hice un máster, entonces ya máster, hice un posgrado en una privada, sí. O sea que yo he hecho doblete en la pública, el grueso de los estudios, y en la privada.
No. Orgulloso alumno de la Universidad Francisco de Vitoria, por aquí también.
Yo, si me permites, Carlos, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense.
Toma.
Ah, pero sobre esta facultad tan politizada históricamente, donde no se permite hablar en libertad, donde se realizan scratches cuando alguien va a usar la palabra en la Facultad de Políticas, Ah, de esto no se habla. De esto cuando se ha impedido a Rosa Díez, a Iván Espinosa de los Monteros hace poco, dar simplemente una charla. No he oído yo a Pedro Sánchez hablar de chiringuitos ni de libertad de expresión.
Con lo fácil que habría sido decir, oye, que quieren poner medidas para que las universidades tengan, digamos, una relevancia mayor y una exigencia mayor, pública, privada, y que los malos centros de lo que sean, pues que tienen que estar mirados, ocultados, públicos y privados, pero no, había que montar el número.
Bueno, es verdad que yo creo que a nadie le debería sorprender que un gobierno de izquierdas haga cosas de izquierdas, en este caso tomar medidas para reforzar lo público frente a lo privado, y ojalá en este país hubiésemos dedicado a debatir el estado de nuestras universidades efectivamente, al menos el mismo tiempo y la misma vehemencia que otros temas, ojalá más debates sobre, por ejemplo, la cultura del esfuerzo, por qué no solemos colocar ninguna universidad española como referencia en el ámbito internacional. Estoy de acuerdo con Quirós, ojalá el proyecto educativo y la inversión en la enseñanza superior condicionasen en este país pactos de gobierno y legislaturas, en fin,
además esto cuando ya se le añade la gota de grasa gorda de la demagogia, claro, de esta señora de Montero, cuando dices que claro, allí van los ricos a sacarse un título para perjudicar al alumno de la pública, de la clase trabajadora que ha demostrado esfuerzo para poder seguir adelante, claro, tal que cual.
De eso se trata, de la estrategia electoral de los defensores de los humildes y los parias de la tierra frente a los todopoderosos. Por cierto, hay que volver a destacar que en esa línea, en este gobierno, la desigualdad social en España ha ascendido. Datos del Instituto Nacional de Estadística, de pobreza infantil, de familias en umbral de la pobreza. O sea, que tanta lucha contra los todopoderosos, pero con nuestros gobiernos la desigualdad social ha crecido en estos últimos años.
Y luego, en fin, la trampa, ¿no? Los problemas que pueda tener la educación pública, la depauperación, la pérdida de calidad, el abaratamiento, no tiene nada que ver con la privada. Con la privada y sin la privada se está produciendo, es un propio fenómeno de las universidades públicas que deberían haber estudiado a tiempo. Algunas de las cosas que le puede achacar Sánchez a la privada se le puede achacar a algunos centros de la privada, se le pueden achacar igualmente a algunos centros de la pública.
Bueno, este es uno de los detalles del día. Hay otros, oye, nos daremos un paseo por Francia, porque Francia aquí quita de medio a una candidata presidencial que además podía ganar. El sistema de doble vuelta en Francia le pone las cosas un poco difíciles a la extrema derecha de Marine Le Pen, pero porque la primera vuelta gana, pero en la segunda al final se unen todos los demás. Pero bueno,
de momento. Exacto.
Así ha sido hasta ahora.
Hasta que deje de haber cordón sanitario.
Así ha sido hasta ahora, y bueno, eso, a veces en España hemos reclamado, ¿no?, algún mecanismo corrector, efectivamente. Es muy difícil porque el modelo político es muy específico, pero que evitara otros males que hemos tenido en España, ¿no?, con el tema de la hiperfragmentación y depender al final de grupos ultra pequeños.
Bueno, ¿qué noticias, Sergio, traes hoy de la mano de Orange Empresas?
El 67% de las empresas que han apostado por digitalizar sus procesos han logrado ya reducir costes operativos y optimizar su productividad, lo asegura un estudio de la Cámara de Comercio. Gracias a recursos como la automatización y el análisis de datos, las compañías pueden efectuar sus gestiones de manera más eficiente. Según ese informe, más de la mitad de las empresas que han comenzado a usar tecnologías avanzadas aseguran haber mejorado su capacidad de adaptación a las demandas del mercado.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudó, es que no hubo ninguna
para
ayuda.
Mí, ¿no?
¿Ves que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves tú, Cañizales, que eres objetivo, imparcial. Y
perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos. Un vino con señorío.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Viajes El Corte Inglés, disfruta de las playas paradisíacas del Caribe o recórrelo en crucero y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
La salida de emergencia con Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, la economía española ha crecido un 3,2%. Uh-huh. ¿Esto ha repercutido en la renta per cápita? Sí, no, menos más.
Pues sí, bastante. Mira, de hecho, ha elevado nuestro PIB per cápita al 92% de la media europea. Aunque todavía estamos por debajo de la media, como decíamos, ya hemos salido de los países que se consideran pobres y elegibles para los fondos de cohesión. Y eso es bueno, aunque todavía estemos lejos de las economías más fuertes, como Alemania, que está en el 115%, Francia en el 99%, incluso Italia en el 98%. El problema, Carlos, como siempre, cuando hablamos de cifras macroeconómicas en nuestro país, es la cara B, que también la hay.
Por la calidad del crecimiento.
Exacto, mira, el propio Banco de España explicaba hace poco que la mejora del conjunto de la economía española pues se sustenta en el consumo público, que representa el 39% del crecimiento del Producto Interior Bruto en 2023 y fue luego un 27% algo más bajo en 2024. Pero es una cuota de dependencia preocupante que, sin embargo, empieza a ser una constante en toda la eurozona. El problema resulta que es estructural en todo el continente porque se depende mucho de la cosa pública más que del sector productivo, en realidad. Y ojo, porque una economía donde el crecimiento del PIB precisa de una muleta pública no es un crecimiento sano. Para que sea robusto, se debería de incrementar la renta disponible en manos privadas para mejorar el consumo y también para mejorar la inversión productiva. El problema de España es que el andamiaje del gasto público proviene, ojito con esto, de las cotizaciones sociales y de la subida de impuestos, que a su vez es un bucle, reducen la capacidad adquisitiva de la gente y las opciones de inversión en ese sector productivo. Es decir, estamos ante una gigantesca transferencia de rentas del sector privado al sector público. Y ya lo decía Milton Friedman, nada es más fácil en esta vida que gastarse el dinero de otros.
Eso es. Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Yastel.
A mí, Herrera, me podéis decir lo que queráis, pero a todos nos gusta lo bueno. Una buena cena, una buena peli, una buena conexión. No sé, llámame sibarita si quieres, pero si puedes tener la fibra de Yastel, una fibra de calidad y móvil a un precio estupendo y además ahora un smartphone Xiaomi gratis, pues apaga y vámonos. Vámonos a Yastel. Venga, que se acaban. Llama al 1567. Llama.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mira, Juan, escucha esto.
Te está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan las obras al estadio del Rayo Vallecano. Hoy mismo empiezan esos trabajos de renovación del estadio que van a durar 6 meses y que no afectarán a los encuentros que tenga que disputar el equipo. Cuando acabe la liga, el 25 de mayo se ejecutarán los trabajos de mayor envergadura, como la sustitución de las 2 cubiertas. El gobierno regional, que es el propietario de las instalaciones, invertirá unos 2 millones de euros. Las instalaciones necesitan algo más que un buen lavado de cara. Hay que reparar grietas, quitar humedades, arreglar la fachada y darle una vuelta a las escaleras y las gradas, en renovación integral que llega cuando el club acaba de celebrar su primer centenario. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 1 de abril, 9 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Seguimos pendientes de ese accidente en la M30 a la altura de la salida de Méndez Álvaro en sentido A4, donde en estos momentos están ocupados los 2 carriles de la derecha. Genera retenciones que en estos momentos llegan a la altura de O'Donnell. Complicaciones también van a encontrar en sentido norte en toda esta parte este y en el norte de la ciudad en la avenida de la Ilustración y nudos de Colmenar y nudo norte. Todas las entradas a la ciudad y a la Almendra Central con tráfico lento a estas horas, y en el interior circulación pesada en puntos habituales como en Raimundo Fernández Villaverde, en la Plaza de Cristo Rey, con retenciones en el túnel hacia Cea Bermúdez, también en el de Atocha, en sentido Ciudad de Barcelona. Y en la parte este destacamos con tráfico pesado O'Donnell y Alcalá y el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
Y salimos a las carreteras. DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en la M45 en Leganés, dirección M40. Además, hay dificultades en las entradas. Destacamos la 6 en Majadahonda y en Aravaca. Tráfico irregular en la M40 en Pozuelo de Alarcón hacia la 1 y en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido E2. En la M50 en Boadilla del Monte y Alcorcón hacia la A6. Y también en el acceso por la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos.
8:27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Empiezan a llegar algunas nubes que van a ser el adelanto de la lluvia que va a caer a partir de mañana. Las temperaturas máximas se quedan en los 20 grados, las mínimas en los 8 en el centro.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
88 denuncias de víctimas de violencia machista recibieron los juzgados madrileños cada día de 2024. Eso es algo más del 6% respecto al año anterior. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Tu tiempo es oro. Por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Tío!
tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
No éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave, Ángel Espósito, es el trabajo en la mina. No nos acordamos, hasta que pasa lo que pasa. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas en algún punto del Atlántico entre Argentina y España. Ya volvemos. Hay sucesos que son un bofetón de realidad, de reconocimiento para trabajos y sacrificios olvidados como los mineros. Ayer 5 muertos en una mina de carbón en Asturias. Parece un accidente de otro tiempo, incluso de otro continente. Cuando otra explosión de Grisú les arrasó en el túnel de una mina. El componente principal del Grisú es el metano, que puede mezclarse con otros gases como el etano, dióxido de carbono, hidrógeno, helio, argón. El Grisú explota por una concentración peligrosa, una chispa, la temperatura que genera. Es un gas inodoro, incoloro. No sabes qué viene. Altamente inflamable y muy explosivo. Ni te enteras hasta que explota. Hace unos días reparamos en trabajos como el de aquella educadora social asesinada en Badajoz, en superhéroes como los vecinos que, porque sí, reconstruyen Valencia. Hoy nos detenemos en unos mineros reventados por una explosión de Grisú en una mina de Asturias. Parece de otro tiempo, de otro mundo, y ha sido aquí hoy. 5 muertos en la mina Cerredo, una mina de carbón en Degaña, Asturias, un bofetón de realidad en memoria de esos mineros, de ese trabajo casi olvidado. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde, feliz vuelta. Tony, la gente se anda preguntando si podrá pagarse algún viaje cuando se jubile.
Sí, y hay alguno que dice, o que piensa, ¿será el golf una afición demasiado cara? Bueno, a ver, si por preocuparte demasiado por el futuro te pierdes el presente, eso no está bien. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Porque en el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? A Mapfre, claro.
Alejandro Requeijó, Javier Gallego, Julián Quirós, en esta mañana de hoy. Bueno, Consejo de Ministros. ¿Creéis que después del Consejo de Ministros la ministra Montero va a hacer alguna reflexión acerca de su gran aportación al derecho internacional con ese intento de cargarse la presunción de inocencia o es vana esperanza?
Bueno, es que en las últimas horas ya hemos visto una mínima recogida de cable, ¿no? Tratando de contextualizar lo que fue una frase del todo punto inaceptable. Inaceptable. Fíjate que es difícil, ¿eh?, que todas las asociaciones judiciales en estos tiempos se pongan de acuerdo para manifestar casi cualquier cosa. Y eso ha conseguido la vicepresidenta después de una frase que atenta contra un derecho básico que es la presunción de inocencia. Creo que hay una serie de principios o de líneas rojas que se tienen que respetar y que, desgraciadamente, en los últimos tiempos están en cuestión. Está la presunción de inocencia, está el derecho a la propiedad privada, a cuenta del debate de las ocupaciones. Y creo que el gobierno en algunos de estos campos no está siendo todo lo contundente que debería de ser a la hora de respetar a las instituciones. Siendo esto que estoy diciendo perfectamente compatible con algo, Carlos, que yo vengo diciendo en las últimas horas a cuenta de esta polémica, y es que creo que tenemos un problema a la hora de encarar en los tribunales la cuestión de los delitos de las agresiones sexuales. Porque muchas veces Es verdad que la declaración de una víctima no es suficiente porque tiene que ir acompañada de elementos periféricos, de indicios periféricos. Y en ocasiones se producen, como sucedió en la discoteca Sutton, en lugares en los que no hay testigos, en los que no hay cámaras y en los que muchas veces las víctimas se quedan paralizadas. Yo, que sabes que hago asuntos turbios de tribunales y de interior, yo tuve acceso al vídeo de la discoteca. Y yo puedo hablar desde mi impresión personal, lo que yo cubrí, lo que yo vi. Yo estoy plenamente convencido, Carlos, de que esa joven entró al baño esperando otra cosa. Y me guío por la reacción, los movimientos que vi de la joven cuando sale del baño. A partir de ahí, bueno, pues los jueces toman decisiones en función de lo que les da el legislador. Y a partir de ahí creo que criticar a los jueces no es lo más responsable.
Sí. Bueno, a ver, es verdad que esto es un tema espinoso y endiablado y complicadísimo, porque, pero claro, para acreditar la culpabilidad de alguien siempre hay que acreditarla, en eso consiste, entre otras cosas, el Estado de Derecho. La presunción de inocencia está ahí y tiene que haber pruebas, evidencias, indicios, un contexto adecuado. O sea, no basta efectivamente con la propia palabra, con esto de creer a las víctimas en este asunto, y por qué en este asunto y no en otros, ¿no? Por muy delicado que sea. Y ahí hay un tema de fondo difícil de solventar, pero en fin, yo creo que el imperio de la ley y debemos preservarlo, y los principales responsables de que esto, de cuidar esto y no erosionarle, tendrían que ser los dirigentes públicos, los responsables públicos. Y es verdaderamente asombroso, porque aquí tenemos este asunto ahora que tenemos otros, pero algo que, no sé, solo ocurría en Argentina o en la Venezuela de Chávez, se ha extendido, bueno, ayer salía también en Francia con lo de Le Pen, que es el cuestionamiento de la limpieza judicial, de la honestidad judicial. Lo hace Putin, por supuesto, lo hace Trump, lo hace Sánchez cuando le conviene, heredado de Podemos y de otros. Ayer se planteaba en Francia. Es algo verdaderamente sospechoso que el poder político, en un movimiento, no sé si coordinado, pero desde luego en auge en todo el mundo, el poder político democrático haya decidido que hay que arrinconar la autonomía y la independencia judicial, y que tiene que ganar espacios de discrecionalidad a costa de los principios legales. Ahora estamos con este asunto, pero la semana pasada, el anterior, lo hablábamos acerca de otras cuestiones, ¿no? En el fondo, ese laufer de fondo, de contexto final, que yo creo que en España hace 5 años no lo hubiésemos pensado, que se podría cuestionar de esa manera. Siempre se han cuestionado decisiones judiciales verdaderamente llamativas, pero aquí estamos en el debate cuando no hay, digamos, una contundencia pericial que lleve a estas conclusiones, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo los políticos están ganando espacio a costa de encerrar y arrinconar a los jueces, y está pasando en las democracias, que es lo que más me alarma.
A ver, Javier.
Sí, empezando que es una declaración que no se sostiene. Ningún vicepresidente de gobierno de Europa se atrevería a decir que la presunción de inocencia no puede estar por encima de puntos suspensivos. La presunción de inocencia está por encima, en cualquier Estado de Derecho, de todo, hasta que no se demuestre la culpabilidad. Esto, si lo hubiera dicho un vicepresidente de un gobierno de centro-derecha, habría que ver qué diría la izquierda. Pero me interesa mucho lo que mi buen amigo Alejandro plantea sobre, bueno, que falta algo para dar. ¿Quieres decir, en el fondo, Alejandro, tú has visionado ese vídeo? Claro, es que ahí está la madre del cordero. Es que la credibilidad o lo que tú opines no se puede llevar a la categoría de prueba. Todos sabemos que hay cosas que nos parecen ser algo, pero que luego, para que la presunción de inocencia decaiga y se contraste la culpabilidad, tiene que haber pruebas. Y yo te entiendo, Alejandro.
Nos cierran la tertulia, Javier. No, pero yo digo lo que opino, nos cierran la tertulia, porque quiero ser muy cuidadoso y respetar mucho la sentencia. Pero yo he visto el vídeo. Si digo lo que pienso, nos cierran la tertulia.
Vamos a ver, hombre, no creo.
Ya, Alejandro. por eso me quiero controlar mucho, Carlos, pero vamos.
Vale, pero es que pone sobre la mesa. A ver, pero pone sobre la mesa un debate que me parece. Yo llevo, voy a decir años porque ahora hemos puesto el grito en el cielo con la vicepresidenta y su frase, pero esto ya comenzó con el yo sí te creo, hermana. Es lo mismo. Yo llevo años diciendo que el Estado de Derecho en España, en estos asuntos, hay una discriminación no es tal entre el hombre y la mujer. O sea, el yo sí te creo, hermana, significa lo mismo. La presunción de inocencia de un hombre está al albur de la palabra o de la manifestación de una presunta víctima, que también es otra cosa que hay que decir. Aquí todo el mundo habla la víctima no. Siempre es una presunta víctima hasta que no se demuestre la culpabilidad.
La denunciante.
La denunciante. Pero el debate que tú pones sobre la mesa, Alejandro, me parece muy interesante. Porque yo te entiendo. Y mira, en la sentencia del Tribunal Superior de Barcelona hay una frase que es clave. La credibilidad responde a creencia subjetiva, que no se puede contrastar. Claro, tú dices, yo he visto el vídeo y sé por... O sea, me imagino lo que... A mí me pasaría lo mismo si lo hubiera visto. Yo no lo he visto. Pero en el fondo no podemos basar la justicia en la credibilidad,
claro,
en la apariencia de algo que nos parece seguro que ha pasado. Se tiene que sustentar, y tú lo sabes mejor que nadie,
gracias a Dios,
en pruebas.
Juez, Javier, y gracias a Dios yo no soy juez. Yo creo que la sentencia de instancia no era una buena sentencia, creo que era una sentencia recurrible. No me parece menos recordar que el tribunal que ha enmendado esa sentencia está integrado también por juezas progresistas.
Mayoritarias,
sí, siquiera sí. Ni siquiera vale el argumento de es que son los señoros, como lo que se utilizó, yo creo que de forma fundada, en aquel voto particular en el caso de la manada, de un juez que dijo que la víctima, en este caso sí podemos decir víctima de una violación, había estado en una escena de jolgorio. Bueno, pues eso sobraba. Insisto, muchas veces las agresiones sexuales van acompañadas de una situación de bloqueo por parte de la víctima que los acusados utilizan para decir, pero si no dijo nada, pero si estaba todo bien, pero si fue consentido, pero si ella me dijo antes que sí que le apetecía. Y hay ocasiones en las que en el durante la víctima no quiere y entonces ya es tarde. Y a partir de ahí comienzan muchas veces comentarios que han vuelto a pasar en este caso, que es denunció porque era famoso, o en otros casos tardó en denunciar. Si denuncia tarde, porque denuncia tarde. Si denuncia pronto, porque denuncia pronto. Si coge la indemnización, porque coge la indemnización. Si da detalles, porque da detalles. Recordemos que esta víctima, esta denunciante, perdón, Javier, tiene razón en eso, jamás se contradijo en todas sus declaraciones. El que se contradijo fue él. Bueno, en fin, estoy de acuerdo. Hay una sentencia que dice que la presunción de inocencia es sagrada. Y estoy de acuerdo con eso. Pero la opinión que yo tengo, personal, después de tener una composición de lugar del hecho, para mí, pues difiere.
Pero por, que os diga. Antes de escuchar a Julián, por terminar este debate, Alejandro, estoy de acuerdo contigo. Cuando no hay otros mecanismos de prueba y en un lugar determinado es la palabra de una persona contra la palabra de otra, ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo solucionamos?
Es que justo, creo que vamos.
Como Cloenda.
Que siendo consciente de todas las cuestiones que arropan y la indefinición que arropan estas situaciones, ¿no? Y la ambigüedad que es así, lo que está claro es que no basta con lo que ha dicho la vicepresidenta de que hay que creer a las mujeres. No es suficiente en derecho, es que no es suficiente.
Claro.
Es que ponemos en peligro, efectivamente, la presunción de inocencia y un Estado que trate, una justicia que trate a la gente conforme a las garantías necesarias. No es suficiente con un lema ideológico que se ha inventado la izquierda, que es hay que creer a las mujeres. Habrá que aportar o inventar algo más.
Francia, Le Pen condena a Marine Le Pen, una importante candidata a la presidencia con posibilidades de optar a ella, por haber utilizado fondos parlamentarios para otros fines relacionados con la política, si queremos, pero no para el mantenimiento de su estructura parlamentaria en Bruselas o en el otro parlamento que hay en Francia. Y esto le lleva 5 años, 4 de cárcel y 5 de inhabilitación, que ya veremos en los recursos en que se queda. Pero ¿hay alguna lección que tomar de esto? Porque lo que en algún sector de la política española puede considerarse hoy como ejemplar, a lo mejor aplicado a momentos de la política española, claro, nos haría sorprendernos.
Claro que por ejemplo, el señalamiento a los jueces, por ejemplo, antes has citado tú otros, Carlos, yo creo que de este caso se pueden extraer muchas lecturas. Creo que la extrema derecha francesa no es cualquier cosa en Europa, te diría que es el principio de todo. Para que la gente nos entienda, antes de Trump ya estaba Marine Le Pen, y antes que Orbán, que Putin, que Abascal, que Milei, que todos los que podamos ubicar en la derecha de la derecha, ya estaba el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que empezaron hace mucho tiempo como partido, pero sobre todo como movimiento, que es un concepto que has citado antes, Carlos, y me parece que es muy interesante. Aglutinaban a los nostálgicos de Vichy, a los antisemitas, a los cabreados con De Gaulle por perder Argelia, pero pronto fueron más que un partido, son un movimiento, y ese concepto de movimiento creo que obliga a ser cauto a quien vea como un motivo de celebración la inhabilitación de Le Pen para ser candidata a la presidencia francesa. ¿Os acordáis cuando Trump veía incrementar las aportaciones a su campaña cada vez que sufría un revés judicial? Pues eso, básicamente eso. Creo que muchas veces los movimientos radicales o los movimientos que tienen una base populista, por qué no decirlo, siempre ganan. Si les dan la razón porque les dan la razón, y si no porque les persiguen. Y eso genera una reacción que muchas veces la medida que se pretende aplicar sobre ellos es contraproducente. En este caso es una decisión judicial que ya estamos viendo las primeras reacciones para calibrar un poco en qué sitio está cada uno. No es casual que el primero en salir a defender a Le Pen ayer fuese Vladimir Putin, el principal enemigo que tiene Europa y nuestros sistemas de libertades. Y no sería raro que esto tuviese consecuencias mucho más allá de Francia, es decir, en el continente europeo, donde seguro que los movimientos que se sienten identificados con el simbolismo que representa Le Pen y la extrema derecha francesa usan esto con el argumento de veis, van a por nosotros, veis, el sistema nos persigue, veis, sus jueces no nos quieren, veis, Europa nos persigue. Y claro, creo que al final hablamos de armarnos, de defendernos contra amenazas exteriores, pero si no cuidamos nuestras propias instituciones internas, entonces tenemos un problema.
Sí. Yo, este movimiento, bueno, esta investigación sobre Le Pen ya venía de antaño, antes de la sentencia, y a pesar de ello, el movimiento en Francia no ha dejado de crecer, el movimiento de la ultraderecha. Es decir, que por mucho que ahora haya una sentencia, yo estoy de acuerdo en que incluso puede fortalecer, usando el victimismo, el futuro de ese movimiento en el contexto del lawfare, de la crítica a un Estado judicial que nos persigue. Vamos a ver el futuro, pero yo creo que no va a afectar. Le Pen no es una carismática líder que haya arrastrado masas desde el minuto uno, era más su padre. Su hija, el aporte de ella con su carisma al aumento de la ultraderecha es relativo, por tanto, veremos en el futuro hasta qué punto afecta. Luego, poner sobre la mesa lo que dices, Carlos. A ver, los que ahora dicen, hombre, la justicia, la ultraderecha en Francia, sí, pero cuando en España nos investigan a nosotros, es el estamento judicial de ultraderecha, aliado con la ultraderecha mediática, la que investiga al poder. Hablo de las investigaciones que afectan a Pedro Sánchez. Por tanto, si un discurso vale para la Francia, donde sí que hay un poder judicial, como en España, afortunadamente, que investiga al poder, porque afortunadamente en España nos queda un poder judicial fuerte, y volvemos a resaltar que el constitucional no forma parte del judicial. Bueno, pues los que ahora aplauden esta sentencia en Francia, hombre, que respeten también a los jueces españoles. Hay que poner ese espejo constantemente.
Yo creo que la condena judicial no perjudica, desde luego, las aspiraciones del Frente Nacional. Primero porque, bueno, pues lo que llevamos comentando toda la mañana, ¿no? Ya se encargan muchos también ellos de deslegitimar las decisiones judiciales que le van en contra mediante la victimización y conseguido considerarse perseguido y tal. Pero yo creo que Alejandro da la clave al hablar ya de que es un movimiento. En el caso de Francia, el fenómeno de Le Pen tiene ya más de 3 décadas, ¿no? Y es un movimiento que ya trasciende al líder, teniendo en cuenta además que Jean-Marie efectivamente no es la fundadora, que fue el padre. Trasciende al líder Y ha sufrido ya muchos escándalos y enfrentamientos de liderazgo. Es una familia que controla una organización y un movimiento bastante transversal, por cierto, y en fin, los enfrentamientos entre ellos, primero con el padre, luego una sobrina con ella. Ella ya se intuía esto porque ha ido dando ciertos pasos atrás, controla, digamos, el liderazgo del movimiento, pero ha ido dando pasos orgánicos atrás. Y, por tanto, yo creo que está tan suficientemente maduro el fenómeno en Francia, quizás más que ningún otro país europeo, que no lo va a frenar, que es acertar con el relevo, y si aciertan con el relevo, con la cara que va adelante, porque ella se quedará detrás, como intentó hacer el padre, es una pulsión muy, muy de ese fenómeno, no solo no tienen por qué perjudicarle de cara al 27, sino que pueden ser, intentarán poner todo esto, todas estas dificultades en su beneficio, ¿no? Con lo cual, ella puede seguir hablando, haciendo mítines, sí, cargando contra los demás y tener ahí una persona que puede ser de paja, puede ser un nuevo líder.
Sí, pero bueno, de paja, pero presidente de una república de Francia, ¿eh? Sí, sí. Un tío de 29 años ahí sin formación universitaria.
Es lo que hay que ver, cómo efectivamente, lo has dicho tú antes, cómo, qué reacción se produce en las segundas vueltas, si se repetirá lo que hasta ahora ha sido una constante, ¿no? Evitar la llegada, o llegará un momento que no se pueda, o a ver qué pasa también con el centro-derecha. Realmente lo de Francia, hablamos de España, pero lo de Francia empieza a ser una tragedia, ¿eh? Con muy pocas opciones de salida a la situación. A la situación de arrinconamiento que cada vez es más evidente en ese país.
Sí. Es que si tú tienes la capacidad de convertir una idea o un partido en un movimiento, ya eres imparable, y hay ejemplos muy recientes que se pueden comparar, salvando las distancias ideológicas. Me refiero a movimiento, insisto, cuando tu narrativa está más allá de los cuadros dirigentes que la representan. Ejemplo. Insisto, salvando las diferencias enormes desde el punto de vista ideológico. Hemos visto cómo el peronismo, o en concreto el kirchnerismo, estaba gobernando en la Argentina por medio de otros personajes como podía ser Alberto Fernández o Scioli, cuando la persona que mandaba seguía siendo Cristina. Y se mantuvieron en el poder durante muchos años. Donald Trump estuvo fuera de la Casa Blanca durante 4 años y volvió. Con un poder enorme. Por lo tanto, bueno, para dejar claro cuáles son las ambiciones de Marine Le Pen, hay que recordar que esta mujer echó a su padre del partido, que había dirigido durante décadas, precisamente por comentarios antisemitas. En
sí,
un movimiento
su padre
que
fue condenado por sí. Apología del...
Es un movimiento muy interesante que hizo Marine Le Pen, que se llamó la desdiabolización de lo que era el Frente Nacional antiguamente, ahora Asamblea Nacional o Agrupación Nacional. Y esto creo que además también nos lleva a la reflexión de que no hay receta válida para contener a la extrema derecha. Se habló de los cinturones sanitarios, se habló de las líneas rojas. En Francia se llevó por delante a la derecha tradicional francesa y ha sido imparable con el tiempo. Si les abrazas porque asumes sus postulados, y si les aíslas, pues al tiempo vuelven con más fuerza. Por lo tanto, no hay receta válida.
Sí, y si me permites, Carlos, una leve colleja, sí. Breve para Vox, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ayer su portavoz, hablando de esta sentencia, pues bueno, desprestigiaba el Estado de Derecho en Francia. Claro, no puede ser que cuando a tu aliado no le vayan bien las cosas, el Estado de Derecho, en este caso en Francia, haya que criticarlo, y luego aquí en España pues nos sacamos pecho. No. El Estado de Derecho hay que defenderlo con todos sus defectos, en Francia y en España.
Pero es que esto de que los políticos hablen bien de los jueces cuando toman decisiones que a ellos les va bien, de manera indirecta, y que ataquen a los jueces cuando toman decisiones que efectivamente que a ellos les incomodan, es que realmente es algo
suena,
que
no
sería impensable, de verdad, hace solo una década. Y esto es lo más lamentable de todo.
Sí, porque
lo que está pasando
en el mundo. Lo que socava el Estado de Derecho.
Bueno, no. Chicos, que tengáis un martes ni te cases ni te embarques.
Pues nada, no lo haremos.
Yo
ni una cosa ni la otra.
Yo casarme ya.
Exacto. Estas alturas ya es complicado. Bueno, chicos, pasadlo muy bien. Gracias por estar aquí, ¿eh?
Soy
muy
agradable.
Adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, CaixaBank y Pilar García de La Granja. Hola, ¿qué tal?
tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan hoy es felicitarnos de que la banca española sea reconocida por su innovación y por su excelencia fuera de nuestras fronteras.
Bueno, y esto repercute no solo en los bancos, también en los clientes.
Efectivamente, y en esta línea queremos recordar que CaixaBank ha sido reconocida por tercer año consecutivo como la mejor entidad de banca privada en España. ¿Por quién? Pues por la prestigiosa revista británica Euromoney. Además, ha sido reelegida, Carlos, como mejor entidad de banca privada en España para altos patrimonios y mejor entidad de banca privada en España en servicios de family offices. Además de estos tres reconocimientos, se suman los cuatro obtenidos por la filial de CaixaBank en Portugal, esto es Banco BPI, por lo que el grupo CaixaBank ha obtenido este año, Carlos, nada menos que 7 galardones en los reputados premios Euromoney, un máximo histórico para el grupo, y llegados a este punto hay que felicitar a Gonzalo Cortázar, a su CEO.
Reconocimientos que CaixaBank quiere dedicar a todos los clientes, que son quienes les ayudan a seguir mejorando día a día.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y estas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Que si me dieran a elegir, no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel
rebelde, Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.